la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenas tardes, es la 1:05. Soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
La actualidad de hoy pasa por una reunión que se está manteniendo desde las 11 de la mañana entre la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades y Adif. El objetivo es el de comentar a la empresa ferroviaria la necesidad de construir un apartadero en la capital. ¿Por qué? Bueno, ya se propuso hace más de un mes o dos meses desde el consistorio la intención de poner en marcha en Cuenca una planta de biomasa y de esta forma que el material pudiera llegar más fácilmente. El proyecto, que en principio contempla una inversión de 15 millones de euros, podría crear cerca de 80 puestos de trabajo. En cuanto tengamos los resultados de esa reunión y, por supuesto, de otras noticias, se lo contaremos, como siempre, a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Y lo que hacemos nosotros ahora es mirar al cielo. Es que en estos momentos registramos 9 grados fuera de nuestros estudios, muy lejos del frío que hacía esta mañana, 4 grados negativos y muchos menos en las zonas de la sierra. Eso sí, las temperaturas van a seguir bajando y se espera que mañana tengamos incluso nevadas que podrían situarse por encima de los 700 metros. De momento, hoy los vientos serán de componente norte flojos, excepto en el sureste, donde serán de componente este a flojos y a moderados. Conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo. En nuestro programa de hoy hablaremos con la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Carmen Torralba, con la que trataremos diferentes asuntos de la actualidad de la institución provincial. Mañana se llevará a cabo, por cierto, el pleno correspondiente a este mes. Además, como es miércoles, nos vamos de ruta por la provincia con nuestro habitual Javier Caruda, con el que haremos una parada en la Iglesia Virgen de la Luz de la capital. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de Facebook, somos COPE Cuenca, y también a través de Twitter o mediante el número de teléfono 969-100-20-918-2847-08. Estamos con vosotros hasta la 1:30 de la tarde, como cada día. Un minuto y arrancamos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. Sexta Ruta del Puchero, del 21 al 24 de noviembre y del 28 al 1 de diciembre. Más de 300 guisos diferentes por solo un euro en los 40 establecimientos de la ciudad y 11 de la provincia. Recuerda, del 21 al 24 de noviembre y del 28 al 1 de diciembre, Sexta Ruta del Puchero.
En noviembre la música vuelve al Mirador. Folk, blues, jazz, clásica, sea cual sea tu estilo, todos los sábados de noviembre tienes una cita con la música en el Mirador. Este sábado 30 de noviembre a las 6:30 de la tarde, clásicos en clave de gospel con el coro del Conservatorio de Cuenca. A las 8:30, turno para el folk con Duendes de Ciudad. Y el domingo 1 de diciembre a las 5 de la tarde, concierto de música clásica a cargo de la Orquesta de Cuerda de Cuenca, Corelli. Y recuerda, este domingo 1 de diciembre abrimos nuestro hipermercado y nuestra zona comercial en su horario habitual.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Arrancamos arrancamos este miércoles de esta semana, última semana de noviembre, saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos.
¿Mejor
estamos
del
un poquito mejor del constipado?
Claro.
Porque de un día para otro, pues uno pues está un poquito mejor.
Es la ventaja de que pasa el tiempo.
Pasa el tiempo y uno se le cura. Claro. Es normal constiparse. Que
sí.
Porque es que el shock térmico de estos días.
Oye.
Inevitablemente.
Además, si pasas a un sitio, hace un calor de muerte, sale fuera, hace frío.
Efectivamente.
Bueno, el cuerpo es muy sabio, dice, que me estás maltratando.
Me estás maltratando, sí, esto
por favor.
No me gusta.
O dame frío, pero no me hagas esos cambios.
Y menos por la mañana cuando yo bajo a la
exactamente.
Calle.
Exactamente.
Ay, qué frío hace. Pero, no pasa nada.
No pasa nada.
Pagaremos luz y pagaremos gas.
Sí.
El que sea necesario.
Vamos a dejarlo ahí. ¿Sabes? De no.
Yo enciendo la calefacción y digo, qué a gusto estoy. Y luego pienso, madre mía,
lo voy a pagar. Eso lo conocemos todos. Madre mía, tienes que salir calentito. Lo que vamos a pagar,
pero bueno. No hay que pasar frío. No hay que pasar frío.
Eso, hombre, por lo menos.
Solo faltaba. Ya, mira, te compras un pantalón menos, da igual.
Claro, ya está.
Lo importante.
En la medida de lo posible.
¿Cómo estar bien?
Claro.
Claro que sí.
¿Cómo debe ser?
Bueno, vámonos de paseo por la capital.
Sí, esta ruta que hemos hecho hasta San Felipe de Iglesias.
Porque seguimos con iglesias, porque iglesias en Cuenca hay un montón. Y muy interesantes.
Sí, y nos vamos hoy a otra que hemos dejado para el final de esta ruta que hemos estado haciendo de iglesias, ¿no? Pero quizás una de las más llamativas, emblemáticas de la ciudad. Me estoy refiriendo a la iglesia de San Antón o la iglesia de la Virgen de la Luz, que la conocemos por las dos. De las dos formas. Fíjate que de entrada es el santuario de la patrona de la ciudad, lo cual es una de las obras más llamativas. No tengo que errar a los oyentes lo que ocurre en la iglesia de la noche del 31 de mayo al 1 de junio,
por ejemplo.
O la procesión del 1 de junio, en fin. ¿Cómo festejamos los orientes a nuestra patrona? Se trata de una iglesia que en 1352 era convento de San Antonio Abad, que fue ampliada y reformada en 1523, aunque todo el interior es obra de José Martín Aldehuela, que alguna mañana ha venido ya por aquí este hombre. Terminada en 1764 en estilo rococó. Como te decía, es la sede de la patrona. Además, es un edificio que, como singularidad, es propiedad municipal. No las demás iglesias son propiedad del obispado, pero esta es propiedad del ayuntamiento. Alguien dirá, pues a lo mejor se pueden arreglar las grietas que hay. Pues a lo mejor es posible.
Pues a lo mejor.
Pero a lo mejor también hay otras urgencias, ¿no? Que no lo hacemos.
Son
dos portadas. Una es plateresca y se conserva del antiguo convento que se ubicó en ese lugar, como decíamos antes, de San Antonio Abad. El convento hospital se dedicaba a la sanación y remedio para enfermos de fuego sarro. Y de esto de fuego sarro.
Bueno, pero bueno.
Pues sí, esta.
Mira que me suenan enfermedades de esas.
Sí, era una especie de lepra o sí, una rosa así como una especie de lepra que hacía que se ubicasen esos hospitales extramuros de las ciudades, por eso se ubica aquí, y era solamente la orden de los antonianos o San Antonio Abad los únicos que se dedicaban a
como pasaba
gente.
Con los tuberculosos, con los leprosos, ¿no? Que están
rosa,
fuera
¿eh?
Siempre.
Entonces, bueno, pues eso. La imagen de la Virgen de la Luz la vemos en el camarín, justo en el altar mayor de la iglesia. Es una talla de tez muy oscura. No sabríamos decir si es negra o no, pero muy, muy oscura. Es una imagen gótica en la que apenas hay expresión o se esboza una levísima sonrisa para transmitir bondad a la vez que majestad. Transmite majestad porque porta el cetro, bola del mundo y candil para regir e iluminar al mundo. Es una Madonna, no es una dolorosa, y su brazo izquierdo porta sedente al niño Jesús en majestad, también coronado, en actitud de bendecir al mundo, que porta en su mano una cruz, ¿no? A los pies de la luna, una luna de plata, un angelote, que representa la pureza y la victoria frente al mal. Es decir, una imagen que nos transmite mucha simbología, ¿no? Como te decía, la primera fundación estuvo al albur de 1345, donde era un hospital de San Antonio Abad, según nos dice Mateo López, donde se curaban enfermedades de fuego sarro u otras semejantes. En lo que se concierne al patronazgo del convento, su titular era San Antonio, como ya te decía, y su templo también lo era ya Nuestra Señora de la Luz, nombrada El Puente, que también lo es de la ciudad. Tuvo tres nombres esta advocación, Señora de la Luz, del Puente y de la ciudad también, ¿no? En lo que atañe a su realización física, sabemos que la iglesia fue erigida en el siglo XVI y el convento fue remodelado o reformado por José Martín de Aldehuela en el siglo XVIII. los visitantes que vayamos un domingo, un sábado a misa o queramos pasar por allí tranquilamente, pueden admirar la decoración rococó que ilumina el interior del templo. Felipe Moras decía que Martín de Aldehuela había conocido de cerca los trabajos recientes de unos altos arquitectos franceses, creando en Cuenca un rococó ajustado a la severa rigidumbre de los muros supervivientes a las obvias naves. Esta fórmula es asombro de originalidad, de un sentido peculiar de la forma y de riqueza ornamental. Tanto la traza exterior como interior ha sido objeto de intensas enmiendas y reformas. González Ruano nos decía que el templo conserva una bella portada de piedra franca de arcos de delantera de finísima labor, que aún podemos ver a la izquierda de la fachada principal. El cronista coincide con Jiménez de Aguilar, que quizá fue la misma mano que talló esta portada, que talló la capilla de Villarreal, ¿no? La iglesia tiene otras cualidades notables. Así, su altar mayor luce una cúpula airosa con pinturas de mérito y, pues, según algunos estudiosos, de buen gusto, ¿no? Estos y otros ingredientes convierten al templo en un foco de interés artístico. De tal forma que el gran Felipe Muelas nos decía que el viajero no podía salir de Cuenca sin visitar al menos este joyer singularísimo. El poeta lo consideraba distinto a todos los demás monumentos y concedía una distinción religiosa, pues al borde del mismo del Júcar, según sus palabras, cobija a la Virgen Morena del Tandilito de Plata, la Virgen de la Luz Madre en espera siempre. Es decir, estamos hablando de uno de los templos más de los cuales más orgullosos nos podemos sentir los sonrenses, ¿no? Como te decía, la festividad de la patrona y alcaldesa honoraria de la ciudad es el 9 de junio.
¿Y alcaldesa honoraria?
Alcaldesa honoraria.
Eso no lo sabía yo.
Sí, sí. El hecho de ser una que la Virgen es elaborada con esa tez oscura que decíamos nos enraiza a las tradiciones medievales. Y fíjate que en que esa propia tradición nos dice Alfonso VIII en la historia de la realidad de la ciudad, dice que durante el cerco veían desde las murallas de Cuenca una misteriosa luz y acercándose encontraron a la Señora de la Luz con un candil en las manos, justo en esta hora la imagen de piedra fuera de la iglesia, ¿no? Parece ser que la fraternidad monacal se componía de un comendador, que a su vez era sacerdote, y de 4 o 5 legos se dedicaban a servir a la casa y a recoger las limosnas. La fundación de esta comunidad, como decíamos antes, tuvo lugar por antes de 1352, y eso sí lo sabemos porque consta en el bulario de la Orden de Santiago, que hay una petición de un permiso para no estorbarse en los pueblos del priorato. Con la independencia de toda esa historia de la fundación o la recepción de la Virgen de la Luz, es uno de los templos que siempre lo decimos. Más importancia tienen dentro de la Semana Santa Conquense, ¿no? De hecho, sí. Es la sede de el origen y final del desfile de Jueves Santo. En cualquier caso, es usar como otra cualquiera para acercarnos hasta la Virgen de la Luz, sí. Sentarnos en los bancos, disfrutarnos de ese retazo.
Contemplar.
Es uno de los sitios de las iglesias que tienen un buen órgano para poder, en algún momento determinado, algún concierto ha habido de ese instrumento. En fin, es una excusa cualquiera para, como decíamos ayer, sacudirnos el frío, la pereza,
sí,
y aprovechando estos días salir y conocer esa iglesia.
Pues sí, por si no, si alguien no la conoce, pues claro que sí que la conozca. Javier, nos vemos la semana que viene. ¿No?
No.
Esto es como aquel bancal, no, el siguiente. La semana que viene.
¿Una película es esa?
Sí, sí. La semana que viene no, la otra.
La otra.
Retomamos por la semana que viene. Nos tomamos un pequeñito descanso, cosas que pasan.
Todo es necesario.
Todo es necesario.
Antes del empujón de Navidad.
Claro, antes del empujón de Navidad, efectivamente. Así que nos seguiréis contando cosas tan interesantes como las de hoy.
Muy bien.
En próximas semanas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Esta mañana de miércoles, y lo hacemos como les decíamos al principio, saludando a la portavoz socialista en la Diputación de Cuenca, Carmen Torralba. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal con estos fríos?
Pues mucho frío.
Estamos, pero bueno, es lo que toca también, ¿no? Que siempre parece que estamos aquí quejándonos si hace frío o si hace calor. Sí. Bueno, vamos a hablar de asuntos relacionados con la institución provincial. Mañana se lleva a cabo pleno, pero como estamos, ya casi queda un mes para terminar el año, ya se ha empezado a hablar de presupuestos. El vicepresidente Julián Huet el otro día daba algunos trazos sobre estos presupuestos y aseguraba, entre otras cosas, que se va a aumentar la inversión, que eran unos presupuestos en los que se iba a invertir más que los de este año. Desde el Grupo Socialista, ¿cómo veis esta elaboración de presupuestos? ¿Qué pensáis que va a ocurrir de aquí al año que viene o cómo lo estáis barajando esta posibilidad?
Pues de momento no nos han dado información ninguna. Lo que conocemos es por los medios de comunicación sobre el presupuesto del 2014, pero ellos dicen que aumentarán, y dijo públicamente el señor vicepresidente económico que aumentaban la inversión en carreteras y en caminos rurales. Los caminos rurales que se van a intervenir este año en la provincia no tenemos conocimiento de cuáles son. Sí que tenemos un convenio desde hace muchos años ya con la Junta de Comunidades, que ejecuta Traxa de acondicionamiento de caminos rurales, pero esta inversión supongo que será en aquellos caminos que se asfaltaron un día por el año 95-96, y me imagino que serán pues acondicionamientos de esos caminos, que desconocemos totalmente. Pero con respecto a lo que habla de carreteras, mayor inversión en carreteras, visto de manera general, evidentemente es una inversión, hay que pagar las carreteras, pero esto es como cuando se compra un piso, firma una hipoteca y cada año hay que ir pagando la cuantía que corresponde al préstamo. No quiere decir eso que cada año se esté comprando uno una vivienda, porque invierta uno en vivienda. Pues esto es lo que pasó con las carreteras de la Diputación. Se firmó un convenio, se ejecutaron las carreteras que acabaron de construirse en el 2007, en el 2011, perdón, y hay que pagarlas durante X años. Por lo tanto, lo que corresponde este año, que es alrededor de 13 millones de euros, pagar a la concesionaria de las carreteras, que las construyó ya, es lo que tienen que presupuestar para el año 2014. No quiere decir eso que se vayan a invertir en nuevas actuaciones esos 13 millones de euros. Lo que está claro es que la partida de inversiones de la Diputación Provincial año tras año es más pequeña en la partida de inversiones, que es en definitiva lo que genera empleo y riqueza en nuestra provincia.
Vamos con otros asuntos. Esta mañana daba usted una rueda de prensa en la que trataba diferentes temas, entre ellos el de Celestino, la persona que ha solicitado el ingreso donde se encuentra su cónyuge, y bueno, parece ser que a día de hoy todavía no ha ingresado.
Pues el día 30 de octubre el Grupo Socialista solicitó al presidente de Diputación que admitiese la solicitud de Celestino Martínez, porque está su mujer es dependiente y tiene plaza en residencia de las concertadas con la Junta de Comunidades. El diputado de Servicios Sociales, que a su vez es el coordinador de Servicios Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dijo que no tenía derecho, pero días posterior al pleno, el presidente de Diputación, estamos hablando del 30 de octubre, el presidente de Diputación dijo que se iba a admitir la solicitud de Celestino. Estamos a 27 de noviembre y la solicitud de Celestino no se ha tramitado. Pero lo que es más grave, la Diputación Provincial de Albacete tiene una residencia, San Vicente Paúl, con lo cual, cuando hay un ingreso de un dependiente, automáticamente el matrimonio, es decir, el marido o la mujer de ese dependiente, si solicitan ingreso, se hacen los ingresos. No entiendo y no me cabe en la cabeza por qué en la Diputación de Cuenca, cuando coincide el diputado de Servicios Sociales con el coordinador de Servicios Sociales de la Junta, no se ha hecho ya este ingreso. Me parece lamentable.
También comentaba el Bibliobús, que decía esta mañana que no se había hecho absolutamente nada durante todo el año 2013.
No, el presidente de Diputación firmó con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un convenio para la puesta en marcha del Bibliobús, que ya existía en años anteriores. Se iba a ampliar una ruta nueva con un autobús nuevo, cosa que nos pareció bien, ampliar los servicios que se prestan a los ciudadanos, y más cuando van a dirigido a los pueblos de menor población, como era el caso del Bibliobús, pues nos pareció bien, se publicitó y ahí se quedó. Dieron publicidad a los medios de comunicación de esa firma de ese convenio y el Bibliobús no ha funcionado, pero como tampoco ha funcionado otro convenio que firmaron con la Junta de Comunidades de Adquisiciones Bibliográficas para mantenimiento de las bibliotecas públicas municipales, y al día de la fecha todavía no ha salido la convocatoria para cubrir, para que los ayuntamientos puedan acogerse a esa convocatoria. Lo que no me parece pues ético es publicitar un convenio y una puesta en marcha de un servicio nuevo que puede venir a los bien a los ayuntamientos de la provincia y luego pasar el tiempo y no ejecutarse.
Y ya para terminar, mañana se celebra pleno en la Diputación Provincial. Desde el Grupo Socialista van a presentar dos mociones.
Sí, presentaremos dos mociones, una de rechazo y solicitándole a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al igual que han hecho otras comunidades autónomas como Castilla-León, como el País Vasco, Andalucía o Asturias, de rechazo a una resolución de la Dirección General en Sanidad del copago en medicamentos hospitalarios, porque esos medicamentos los utilizan generalmente las personas con enfermedades crónicas, como puede ser el cáncer o la hepatitis, y no nos parece de recibo que se tenga que pagar también esos medicamentos que se dispensan en los hospitales. Y otra de ellas es, aprovechando, como hemos tenido el pleno después del día contra la violencia contra las mujeres, el día que se conmemora ese día, pues nosotros la alarma social que se está creando porque el incremento de los asesinatos, la bajada de las mujeres que llaman al 112, las reformas legislativas que están previstas hacer, como la reforma local, que va a quitar competencias a los ayuntamientos de esos servicios que prestan a las mujeres víctimas de la violencia machista, pues queremos que Diputación se implique y solicite al Gobierno de España la retirada de alguna de esas leyes o la reforma laboral que ya no contempla el traslado a otras, la movilidad geográfica a los trabajadores, cuando la ley de violencia sobre las mujeres, la ley contra la violencia sobre las mujeres y la ley de igualdad establecen que esa movilidad exista, porque evidentemente si una mujer está sufriendo malos tratos y tiene la posibilidad de desplazarse dentro de su empresa a otra localidad, creo que la reforma local lo debería contemplar. Y luego la educación para la ciudadanía, desde luego, que potenciaba valores de igualdad y de solidaridad y de respeto, que al desaparecer, pues nos parece, y más cuando ahora los jóvenes, es alarmante, dicen que ha subido un 10,9%, los jóvenes entre 14 y 19 años, los adolescentes, que dicen que en alguna vez en su vida, con sus parejas o sus novios, han sufrido algún escenario de violencia machista. Por lo tanto, creo que esas reformas que existen en las leyes, unas hechas ya y otras a punto de aprobar, deberían de modificarse. Y esas son las dos mociones que presentaremos en el pleno el Grupo Socialista.
Bueno, pues mañana daremos debida cuenta de ese pleno. Estaremos allí, claro que sí, como siempre. Carmen Torralba, portavoz socialista en la Diputación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta la próxima. 7 minutos, nos vamos un minutito a publicidad, unos consejillos publicitarios y regresamos.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
Zapaterías Los Más Baratos llegan a Cuenca para ofrecerles gran variedad en señora, caballero y niño al mejor precio. Promoción de apertura, deportivas de lona a 3 euros, botas de señora a 9 euros, zapatos señora a 6 euros y muchas ofertas más. Para calzar bien y barato, Zapaterías Los Más Baratos, apertura 8 de noviembre en calle Cervantes 9.
¿Tener un plan para el futuro o seguir preocupado por tu jubilación?
En la Caixa estamos presentes en tu futuro, ayudándote a preparar tu jubilación con ventajas desde hoy. Trae tu plan desde otra entidad antes del 31 de diciembre y podrás llevarte hasta un 4% en efectivo. Consulta los planes adheridos a la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
que sí, hemos alcanzado la 1:29 de la tarde. Os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, información, mediodía, COPE, nacional e internacional, de la mano de Ángel Espósito. 2:10, información, la de Castilla-La Mancha con Cristóbal Cabezas. Y 2:20, información de la provincia de Cuenca. Ya solo nos queda desearos que paséis una agradable tarde de miércoles.